Efesios 6, desde el verso 10 hasta el verso 20. Efesios 6, versos 10 a 20, cuando lo tengan, un fuerte amén. Amén. Dice la Biblia: por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de paz. Sobre todo, tomando el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Y por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza, para ser notorio el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que resueltamente hable de él como debo hablar. Oremos, Padre Celestial y nuestro gran Dios, gracias, Señor, porque tú eres tan bueno para con nosotros. Señor, nos diste vida en este día para estar aquí, nos diste las fuerzas físicas para estar en este lugar, y te agradecemos por eso, Padre. Ahora, Señor, hemos cantado alabanzas a tu nombre, Señor, mostrando el agradecimiento que tenemos por lo que tú has hecho por nosotros. Y ahora, Señor, queremos que tu Santo Espíritu nos hable a través de tu palabra. Así que te ruego, mi Dios, que me utilices como canal de bendición para que mis hermanos puedan ser exhortados y que todos veamos las verdades que están en tu palabra y que podamos comprender lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Es curioso que normalmente no coordino con los hermanos que están dirigiendo acerca de lo que voy a predicar, porque creo que no es necesario, porque yo creo que muchas veces Dios tiene nuestras mentes en armonía, de modo que los cantos que seleccionan y que cantamos tienen algo que ver con el mensaje que estamos predicando. Y el primer himno que cantamos esta mañana era: Santo, 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 Señor Dios Omnipotente. Qué bueno tener en nuestras mentes la santidad de nuestro Dios. El otro día yo hice una búsqueda en la Biblia porque tenía una pregunta y estaba pensando desarrollar un mensaje. Y yo quise ver en la palabra de Dios a cuántas cosas Dios llama santo o santa. Y busqué en toda la Biblia e hice una lista de 50 cosas que Dios dice: eso es santo, eso es santo, eso es santo, eso es santo. Y un sinnúmero de cosas, hermanos. Así que estaba pensando en la santidad y estaba pensando en lo que Dios desea para nosotros. Y mi atención fue dirigida a Efesios capítulo 6. Y aunque el pasaje en sí no menciona la santidad, vamos a ver, hermanos, que lo que Pablo escribe a la iglesia en Éfeso tiene mucho que ver con la santidad. Pablo da buen consejo acerca del diario vivir del creyente. Hermanos, un tema prevalente en la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, es el mandato de Dios para su pueblo de vivir en santidad. Vayan a dos pasajes, Levítico 20, Levítico 20 y 1 de Pedro 1. Y van a ver cómo Dios, desde el Antiguo Testamento y corriendo hasta el Nuevo Testamento, desea que su pueblo viva en santidad. Levítico 20, verso 7, dice: santificaos pues y sed santos. Ahora bien, basta con decir eso, basta con mandar a su pueblo a vivir vidas santificadas, vidas limpias, vidas puras. Pero él después da el motivo por el cual él desea que su pueblo viva en santidad. Dice, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Esto es decir, como yo soy Dios, yo soy santo, yo quiero que la gente que represente mi nombre en la tierra, yo quiero que ustedes vivan en santidad también. Porque de otra manera, ¿cómo van a representar un Dios santo? Si... O sea, sed santos porque yo soy Jehová vuestro Dios. Si su Dios fuese Moloch, si su Dios fuese Quemos, si su Dios fuese Astaroth, dioses falsos del Antiguo Testamento, si su Dios fuese un pájaro, si su Dios fuese el río Nilo, vivan como el diablo. Pero como yo Jehová soy vuestro Dios, vivan en santidad. Así que muy claramente Dios mandó eso al pueblo de Israel. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16. Dice la Biblia, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Mire cómo Pedro no dice, bueno, esa idea de las santidades del Antiguo Testamento. Ya tenemos libertad en Cristo. Ya tenemos, estamos en la época de la gracia. Ya podemos pecar libremente. No dice Pedro. Pedro cita el Antiguo Testamento diciendo, tal como Dios mandó a esos judíos a vivir en santidad, yo les mando a ustedes a vivir en santidad, pero ¿en cuántas áreas de la vida? Verso 15, en toda conversación. Hermano, la santidad no solamente es algo que se vive en las cuatro paredes de este lugar, cuando estamos en el templo. La santidad no solamente es algo que se vive en las cuatro paredes de su hogar, sino en el trabajo, en las calles, en el supermercado, en la iglesia, en cualquier lugar, hermanos, debemos procurar la santidad. Eso es lo que Dios quiere. Y yo creo que ustedes, si son creyentes, saben eso. No es nuevo la idea de que Dios quiere que usted viva en santidad. Eso lo sabemos. Vamos a Romanos 8. Estamos estableciendo un fundamento para este mensaje. Ya vamos a regresar a Efesios y comenzar a estudiar esos pasajes. Pero necesitamos entender lo que Dios desea de nosotros, sus hijos, que vivamos en santidad. En Romanos 8, versos 6 a 9, dice, porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu, vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Paremos ahí. Ayer estuvimos predicando al aire libre y estaba predicando de que si usted está en tus pecados, por sus pecados eres enemigo de Dios. Y precisamente cuando estaba predicando eso, pasó un señor enfrente y parece que no estaba prestando atención, pero cuando escuchó eso, volteó a ver y me miró así. Como, ¿él acaba de decir lo que yo pienso que dijo? Así que como vi que agarró su atención, yo seguí con ese pensamiento. Que si usted todavía está muerto en pecados y delitos, eres enemigo jurado de Dios. Pero Dios no quiere que usted se quede con esa enemistad contra Él. Dios quiere reconciliarte. El Señor escuchó un poquito y después siguió de largo. Pero le escuchó la palabra de Dios el día de ayer. Hermanos, la Biblia es clara. El que vive según los deleites de la carne es enemistad contra Dios. Verso 8. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, creyentes, salvos, no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Hermanos, hemos predicado esto, pero valga la redundancia. no hay creyente, no hay cristiano que no tenga el Espíritu de Dios en sí. Pablo dice, si tú dices, bueno, soy salvo, pero no tengo el Espíritu Santo, no eres salvo entonces, o no entiendes lo que es el Espíritu Santo. Es cierto que tal vez te falta la llenura, pero la morada del Espíritu Santo sí lo tienes. Ahora bien, Dios, quiero que entiendan esto, Dios del cielo vive en santidad, rodeado de gloria, rodeado de santidad. Y Él desea que sus hijos, nosotros, sus embajadores, sus mensajeros, también vivan en santidad. Pero Él no nos deja desamparados. Él no nos deja huérfanos, dijo Jesús en creo que es Juan 14, 18. Sino nos dio algo para capacitarnos a vivir en santidad. Y ese algo encontramos, o ese alguien mejor dicho, es el mismo Espíritu de Dios. El Espíritu Santo que mora en nosotros, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, significa lo mismo, mora en nosotros para conducirnos a la santidad. Ahora bien, si Dios quiere que vivamos en santidad, y Dios nos capacita con algo tremendo para que vivamos en santidad, ¿cuál es nuestro impedimento de que hoy día no vivamos en santidad? Yo no sé, tal vez hoy día hiciste bien, son las 12 y ni siquiera pecaste hasta ahora. Tal vez dormiste hasta las 11, pero ya por lo menos una hora hiciste bien, ¿va? ¿Por qué es que como creyentes deseamos vivir en santidad? Dios también lo desea, tenemos el Espíritu Santo, pero a veces fracasamos. Y pensando en todo aquello, mi mente corrió a Efesios 6. Y el título del mensaje, esta semana y la otra, es la guerra para la santidad. La guerra para la santidad. Otra vez Efesios capítulo 6. Y si usted acaba de recibir un marcador navideño, entonces puedes usarlo para marcar su lugar en Efesios 6. Eso es lo que yo voy a hacer. Efesios 6. Y vamos a estudiar estos pasajes y ver por qué es que no estamos viviendo en santidad, aunque tengamos todo el deseo de hacerlo. Primero, hermanos, vamos a ver el poder que viene del Señor. En verso 10 dice así, por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Hermano, la palabra confortar tiene varias definiciones, pero la primera es esta, dar vigor, fuerza o espíritu a alguien, alimentar, alentar, consolar a una persona afligida. Y lo que este pasaje nos dice es que podemos tener fortaleza que no viene de uno mismo. El Señor tiene la fortaleza que necesitamos para poder ser santos. Ahora bien, esto nos habla de una lucha que tenemos contra el mal. Y solamente con el poder divino podremos tener la victoria garantizada. Por eso, antes de hablar más de la armadura de Dios y hablar de la guerra, nos dice de principio, las fuerzas que necesitan, hermanos, para vencer la carne, vencer el pecado y vivir en santidad, no vienen de ningún hombre. No puedes asistir a un seminario por 4 años y por 8 años ya con el poder de Dios para vencer el pecado. Viene más de ahí, hermanos. Es del Señor. Vayan a Deuteronomio 20. Deuteronomio 20. El poder viene del Señor para poder vivir en santidad. Deuteronomio 20, versos 3 y 4. Dice la Biblia, y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No se ablande vuestro corazón, ni no temáis, no os asuréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Que Jehová vuestro Dios anda con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Hermanos, literalmente Israel estaba enfrentando enemigos más grandes que ellos, ejércitos más numerosos que ellos, ejércitos más entrenados que ellos. Sus capitanes eran superiores, humanamente hablando, que Josué y que Moisés, más experiencia y todo aquello. Pero aunque todo eso sea verdad, Dios exhorta a su pueblo diciendo: cuando ustedes están en el calor de la batalla, no se asusten, no se ablande su corazón, ni tengas miedo. ¿Por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Cómo no voy a tener miedo cuando estoy mirando a estos enemigos tan formidables? Porque Jehová vuestro Dios anda con vosotros. Lo que usted tiene es un poder que ellos no tienen. Y como ellos no tienen ese poder, mucho menos lo pueden entender, ellos son enemigos que pronto serán destruidos. Porque dice: Jehová anda con vosotros para pelear a favor vuestro, contra sus enemigos, para salvaros. Eso es una batalla física. Pero sabe, muchas veces en la Biblia, lo que fue escrito, literalmente, fue para aplicar una verdad espiritual. El Señor anduvo con su pueblo, capacitándolos para vencer los enemigos. De igual manera, estamos leyendo en Efesios 6, de que Dios, Pablo habla del poder divino, que es para vencer en el día malo. Vamos a Salmo 138. Salmo 138. Dice: bueno, si es así, pastor, si yo soy creyente y tengo el Espíritu de Dios, y Dios quiere salvarme, entonces ¿por qué caigo en pecado? ¿Por qué no estoy viviendo en santidad? Salmo 138, verso 3, nos da una pista de lo que tenemos que hacer para recibir estas fortalezas del Señor. Dice: en el día que clamé, me respondiste. Esforzásteme con fortaleza en mi alma. Noten, hermanos, David dice: cuando yo invoqué tu nombre, cuando yo derramé ese ruego, esa súplica que tú me ayudara, tú me respondiste. Y tú me diste la fuerza que necesitaba. El tiempo no va a permitir. ¿Se acuerdan en el libro de Josué, capítulo 7? Cuando Josué, ya después de unas cuantas victorias, se sintió un poquito confiado. Y vio una pequeña ciudad llamada Ai. Dice: no, pues no hay que mandar a todo el mundo para allá. Mandamos unos 2,000 o 3,000 gentes a pelear contra ellos. No imploraron el favor de Dios, mucho menos pidieron la fortaleza de Dios. ¿Y saben qué pasó? Salieron huyendo de delante de sus enemigos. Hermanos, el Señor no recibe placer cuando pensamos que somos fuertes en nuestra propia carne. El Señor no recibe placer cuando decimos: Señor, yo te llamo cuando necesito, ahora mismo estoy bien. Esta batalla yo sí puedo. Cuando sea muy fuerte, yo te voy a clamar. El Señor dice: bueno, que te vaya bien. Buena suerte sin mi apoyo. Buena suerte sin mi ayuda. Van a Colosenses 1. El salmista dice: yo a ti te clamé y tú me respondiste. Colosenses 1, versos 9 a 11. Esto es el poder que Dios tiene para darnos, para que vivamos en santidad. Y eso es algo por lo cual podemos y debemos orar. Y hermanos, no son tantas las cosas que Dios dice: ore por eso. Pero cuando Dios específicamente dice: oren por esto, es algo que debemos imitar. Miren Colosenses 1. Versos 9 a 11. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Aquí está Pablo y sus colegas orando por la iglesia en Colosas. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y espiritual inteligencia, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, corroborados de toda fortaleza, conforme a la potencia de su gloria, para toda tolerancia y largura de ánimo con gozo. versos 10 y 11 contienen la oración que Pablo hacía por esta iglesia, para que ellos conociesen la voluntad del Señor, para que anduviesen como digno de Él, y al colmo, verso 11, para que fuesen corroborados, fortalecidos de toda fortaleza, conforme a la potencia de su gloria. Hermanos, Pablo nunca oró para que ellos mismos tuviesen poder en sí mismos. No, dice, estoy orando por ustedes para que Dios los corrobore, que Dios los fortalezca para los días malos cuando lo van a necesitar. Y eso es una oración bíblica. Yo sé que cuando hacemos la oración los domingos por la noche, cada quien busca a su compañero, y muchos de ustedes piden, oren por mi vida espiritual, para que Dios me fortalezca, para que Dios me ayude, para que pueda ser vencedor. Y eso es una oración bíblica, orar para que Dios corrobore a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Efesios 6. Así que antes de estudiar esta guerra, necesitamos entender que el poder que viene del Señor es lo que necesitamos para poder vivir en santidad. Versos 11 y 12. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Segundo, quiero que vean las acechanzas del diablo. Sí, yo sé que estoy brincando la armadura de Dios, pero eso ya más adelante lo vamos a ver. En versos 11 y 12 nos habla de las acechanzas del diablo. Y en esto encontramos la razón por qué necesitamos la fortaleza del Señor. O sea, él comienza diciendo, hermanos, buscan fortaleza del Señor. Y aquí es la razón por la cual necesitan la fortaleza. Porque hay un adversario, hay un oponente, aquel mismo que en Mateo 4, gracias hermano por esa lectura, aquel tentador que vino para tratar de hacer caer a Jesús, es el mismo que anda alrededor queriendo devorarte a ti. 1 Pedro 5, 8. Ese adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso necesitan las fuerzas del Señor. Ahora bien, ¿qué es una acechanza? Un engaño o artificio para hacer daño a alguien. Hermanos, la meta del diablo es impedir el avance del evangelio. Y él tiene tácticas, métodos, maquinaciones para cumplir ese fin. El diablo sabe que si tú eres un hijo de Dios, él no puede desanular ese nacimiento nuevo. O anular ese nacimiento nuevo. Él quisiera hacerlo, pero no puede. Así lo que él trata de hacer es impulsarte a vivir no en santidad, sino en impiedad. Para que arrastres el nombre de Cristo por el lodo y más gente no sea salva. Es lo que él quiere. ¿Cómo lo hace? Segunda Corintios 2, verso 11. Es bueno cuando alguien va a la guerra conocer un poco del enemigo. Y más que un poco, sino todo lo que se puede conocer del enemigo. O sea, si este enemigo ha derrotado otras personas, nos ayudaría a ver cómo lo hizo. Para que cuando nos toca pelear contra ese enemigo, tengamos un concepto de cómo él opera. Y la Biblia está repleta de ejemplos donde Satanás o uno de sus operativos ha engañado, ha acechado a un hijo de Dios y ha hecho estragos. Así que, segunda Corintios 2, verso 11, leamos esto. Porque no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hermanos, el que ignora las maquinaciones de Satanás es pan comido para el diablo y será engañado. El que dice, no, pues yo creo que el diablo no existe, existe la maldad, pero no existe el diablo. Eres pan comido para el diablo. Yo sé que hay personas que dicen, no, pues esos son cuentos de hadas, el diablo no existe. Hermanos, eso es una mentira de él. El diablo recibe placer cuando la gente cree que no existe, así puede trabajar más efectivamente. Pero el que lee la Biblia no solamente tiene que reconocer que un ser malevolente como el diablo sí existe, sino está vivo en estos tiempos y está obrando fuertemente para ensuciar el camino y la vida del creyente. Segunda Corintios 11, verso 3. Tal vez otra forma que el diablo ha podido trabajar efectivamente, aparte de que muchos niegan su existencia, es que otros creen que el diablo se va a presentar como el diablo, con cachos y cuernos. Bien, les enseñé creo que hace 3 semanas que sí hay un dragón que vive en la mar. ¿Se acuerdan de eso? El mar ya no es. Pero cuando él se presenta en la palabra de Dios, no tiene que presentarse como ese dragón. Según Corintios 11, verso 3. Mas temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad que es en Cristo. Noten la palabra astucia. El que es astuto es hábil para engañar. Y eso es una descripción del diablo. Él es muy hábil en engañar. Ahora, si tú no te das cuenta que hay una guerra y que hay un enemigo y que él tiene maquinaciones, esta guerra para la santidad, ya la perdiste. Ya la perdiste. Pero creo que estoy hablando a un grupo de creyentes que no solamente reconocen que el diablo existe y reconocen que Dios quiere que vivan en santidad, pero quieren saber cómo superar las acechanzas del diablo. Efesios 6 otra vez. Me gustaría pensar, a mí me agradaría si solamente fuese un diablo y el único ser malevolente, porque él no es omnipresente. Él puede estar regido para estar en un lugar a la vez. No es como nuestro Dios. Y así, aunque él pasara 5 minutos con cada uno en el mundo, tomaría mucho tiempo para que él me molestara. Pero Pablo no quiere que seamos ignorantes acerca de esto. Y en verso 12, él nos describe que no solamente el diablo tiene acechanzas, sino dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. Yo soy sangre y carne. Usted es sangre y carne. Pero la lucha que tenemos es contra, y él menciona, principados, potestades, señores del mundo, gobernadores de las tinieblas y malicias espirituales. Hermanos, esto es una especie de jerarquía diabólica. Operativos que cumplen la voluntad del diablo. Y eso es lo que debe hacernos pensar. Bueno, el diablo es uno, pero ¿cuántos millones de agentes tiene él? Hay muchos ángeles, millares y millares de ángeles. Eso lo vemos en Apocalipsis. Y sabe que la tercera parte de ellos, un tercio, fue arrastrado por Lucifer, Satanás. Así que él tiene muchos operativos. Y sería alguien muy ingenuo para pensar, no, esos demonios existían en el Antiguo Testamento y existían durante el tiempo de Jesús, de los apóstoles, pero hoy día no existen. Entonces, ¿por qué Pablo está hablando en una iglesia, hablando de cuidado? Cuidado con las malicias espirituales. Cuidado con los gobernadores que no son sangre y carne, porque están operando tanto como operaban en aquel entonces. Ahora bien, ¿cómo identificamos estos operativos. Van conmigo a Juan 13. Y vamos a ver, hermanos, que estos operativos han aprendido de su maestro. No del maestro Jesucristo, sino del diablo. En Juan 13, verso 2, dice la Biblia: y la cena acabada, como el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase. Quiero que se fijen en esa frase: el diablo metió algo en el corazón de Judas Iscariote. El diablo no pudo tomar el control de las manos de Judas para hacer algo. No pudo tomar control de su cuerpo para hablar con otro. Pero sí puso en su corazón el deseo de hacer algo, de traicionar al maestro. Y sabemos la historia. Se fue Judas y entregó al maestro. Algo que fue plantado en su corazón, un deseo carnal, fue colocado ahí por el mismo diablo. Van a Hechos capítulo 5. Hechos 5, versículo 3. Dice: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y defraudases del precio de la heredad? Un creyente, un miembro de la iglesia, Ananías con su esposa Zafira. Sin embargo, Pedro, cuando les está llamando la atención, y peor de ahí hace, dice: Satanás ha llenado tu corazón con un pensamiento. Ahora bien, él no pudo actuar por ti, pero él puso ese deseo en tu corazón y tú actuaste y después mentiste al Espíritu Santo. Y hermanos, esto es la manera, la astucia que tiene el diablo para operar en el mundo de hoy. Hechos capítulo 20. No tiene que presentarse, hermanos, como muestran las caricaturas para ser el diablo, para ser un demonio. Como ya hemos visto un par de veces, basta con poner un pensamiento en tu corazón. Hechos 20, verso 19. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y tentaciones que me han venido por las acechanzas de los judíos. Hermanos, cuando Pablo fue perseguido por predicar a Jesús, ¿quién fue el autor de eso? ¿Quién quiso impedir el evangelio? Pablo dice en Tesalonicenses: y el diablo nos estorbó, y Satanás nos impidió. Pero aquí, cuando habla de esos impedimentos, dice: los que están poniendo las acechanzas son los judíos. ¿Sabe lo que implica? Que el diablo tiene operativos, pero los operativos influyen a las gentes, en este caso los judíos, para hacer algo en contra de un hijo de Dios. Y esto es un gran peligro, hermanos. Porque significa que cualquier persona que está a nuestro alrededor, no es el diablo en sí, no es el diablo encarnado, pero puede estar operando bajo un pensamiento diabólico. ¿O creen ustedes, díganme ustedes, ese tiroteo hace, ¿qué?, 3 días en la escuela en California? El que entró a la escuela a matar, o no sé cómo haya sido, afuera o adentro, ¿fue impulsado por Dios a hacer eso? ¿Quién lo habrá impulsado? El diablazo. Sí, claro que sí, hermanos. No seamos ingenuos para pensar que el diablo ya no está actuando en nuestros tiempos. La evidencia a nuestro alrededor dice todo lo contrario, que él está muy vivo y muy activo en nuestros tiempos. Y se puede ver por la conducta de los que operan y cumplen su impía voluntad. Vayan a 2 Corintios 11. 2 Corintios 11, verso 14. Dice la Biblia: Leamos del 13 y 14. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. ¡Qué novedad! Personas que dicen ser apóstoles que no son. Eso no podría pasar en nuestros tiempos, ¿cierto? Bien pasa. Bien pasa. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Diríamos, no, ese ángel es positivo, mire que trae luz. Si fuera el diablo, será algo oscuro, algo negro. No te dejes engañar, dice Pablo. Satanás tiene la forma y la habilidad de transformarse en algo positivo para ganar tu confianza y luego meterte el cuchillo por la espalda. Así es el diablo de engañoso. Muy bien, Efesios 6. Así que tenemos el poder divino para vivir en santidad. Tenemos el diablo con toda su jerarquía contra nosotros. Pero gracias a Dios, Dios nos ha capacitado y tiene a nuestra disposición algo que nos ayuda a vencer al mismo diablo. En verso 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Verso 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. El punto número 3 es lo que vamos a desglosar hoy, continuando otra semana, es toda la armadura de Dios. Pero antes de entrar a ver los componentes, individuos de cada de la armadura, miren el mandamiento en verso 11. Vestíos, verso 13, tomad. Es tu responsabilidad personal a vestirte de toda la armadura de Dios. Hermanos, a un niño hay que bañarlo, hay que vestirlo, porque no sabe. Pero Pablo enseña a los hermanos en la iglesia, vístanse ustedes de toda la armadura de Dios. Yo no puedo llegar a su iglesia y yo no puedo vestir a cada uno para que pelee contra el diablo. No funciona así. Es tu responsabilidad. Ahora bien, mi responsabilidad como su pastor es enseñarle acerca de esta armadura, para que usted conozca lo que es y su función. Pero yo de ninguna forma, ni literalmente, ni espiritualmente, pueda vestirlo a usted de toda la armadura de Dios. Es decisión personal, hermanos. Decisión personal. ¿Cuál es el propósito de la armadura? Verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Aquí está el propósito. Para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. El propósito de vestirse de la armadura es muy sencillo. Para poder defenderse y de poder resistir en el día malo. ¿Cuál es ese día malo? Un día de adversidad, un día de tentación. Entonces, si entramos a la guerra conociendo a nuestro enemigo, conociendo sus tácticas, pero andamos preparados con esta armadura, el resultado será que salimos ilesos. El resultado será que nosotros podamos vencer a nuestro enemigo. Y miren cómo termina el verso 13. Y estar firmes habiendo acabado todo. No es una ganancia para el creyente si te quedas tan herido como el diablo en la pelea, si los dos quedan en el suelo. Lo que Dios desea para el creyente y lo que Pablo nos exhorta a tener es tener una victoria donde tú estás de pie al final de todo y el diablo está en el suelo. Eso es la victoria que el cristiano no solamente debe anhelar tener, sino debe esperar tener cuando se vista de toda la armadura de Dios. No tiene que haber cristianos derrotados por el suelo, diciendo que siempre fracaso. algo malo está pasando. No estás preparado con toda la armadura de Dios. Y ahora, el parte más largo de este mensaje, por eso va a tomar dos tiempos, es hablar de los componentes de la armadura. Y esos componentes encontramos en versos 14 a 18. Por cierto, hay siete. Tenemos lomos, la cota, la coraza, pies, el escudo, el yelmo, la espada y la oración. Y no debe de sorprendernos que hay siete partes, ya que siete es el número de perfección, de cumplimiento en la palabra de Dios. Y estos componentes nos hablan de protección espiritual contra asaltos a diferentes miembros de nuestros cuerpos y diferentes aspectos de nuestra vida. El diablo, hermanos, es más viejo que nosotros y tiene más experiencia que nosotros. De tal forma que él sabe que lo que es tu debilidad, tal vez no es la debilidad de otro. Entonces, no es que solamente tengo que proteger una parte de mi cuerpo, una parte de mi vida espiritual, sino toda mi vida puede estar protegida con esta armadura de Dios. Así que posiblemente logramos hablar de dos componentes en esta mañana. Primero, lomos ceñidos de verdad, dice el versículo 14. ¿Cuáles son los lomos? Génesis 46. ¿Qué significa lomos? Génesis 46. Obviamente es una parte de nuestro cuerpo. Pero cuando leemos la palabra lomos en la Biblia, muchas veces tiene que ver con este tema. Génesis 46, verso 26. Dice, todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Hermanos, cuando hablamos de lomos ceñidos de verdad, estamos hablando de nuestra capacidad de reproducir la parte íntima de nuestro cuerpo. No tengo que darles clases de biología, saben de qué estoy hablando. Lomos ceñidos de verdad. Es interesante que pudiéramos comenzar de arriba para abajo o de abajo para arriba, pero Pablo comienza en el mismo medio. Vamos a comenzar ahí, con los lomos. ¿Por qué? Porque sí habla de los pies, sí habla de la cabeza, pero inicia con los lomos. ¿Por qué será? ¿Será que el diablo sabe dónde atacar? ¿Será que el diablo sabe qué ha funcionado desde el Antiguo Testamento, por todo el Nuevo Testamento y hasta el día de hoy? Que creyentes caigan por el suelo debido a no vestir sus lomos de verdad. Hay muchas formas en que el diablo tienta con las partes íntimas de nuestro cuerpo. Hablemos de lo que es la fornicación. Vayan a 1 Corintios 6. 1 Corintios 6. ¿Qué es la fornicación? Relaciones íntimas fuera del matrimonio. Fuera de los confines y la estructura del matrimonio. Eso es fornicación. 1 Corintios 6, verso 18. ¿Sabe qué? Vamos a leer desde el 13. 13 a 18. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Empero y a él y a ellas deshará Dios. Mas el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Lejos sea. ¿O no sabéis que el que se junta con una ramera es hecho con ella un cuerpo? Porque serán, dice, los dos en una carne. Empero el que se junta con el Señor, un espíritu es. huid la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Pablo tiene palabras fuertes para aquel que no ve nada malo con relaciones íntimas fuera del matrimonio, con la fornicación. Pablo dice, ¿cómo es posible que van a tomar lo que debe ser consagrado para el Señor y juntarse una ramera y así blasfemar el nombre de Dios? Dice, eso no puede ser así. Lejos de mí hacer eso. Nos manda, a través de esta carta, a huir, salir huyendo de la fornicación. Los demás pecados, dice él, están fuera del cuerpo. Pero el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Es pecado, la fornicación es pecado contra el cuerpo de uno. Y la iglesia tiene que luchar contra enseñanzas diabólicas que están en nuestra sociedad, que la fornicación es común y corriente. Que no es solamente para el matrimonio tener relaciones sexuales. Y lamentablemente, hermanos, hay niños crecidos en hogares cristianos quienes han caído víctima de esto. ¿Saben por qué? Porque sus lomos no fueron ceñidos de verdad. Cuando llegó el día malo, cayeron en la tentación por falta de protección. No es que Dios no les quiso proteger. No es que Dios no los pudo proteger. Más bien, ellos mismos no tomaron en serio el mandamiento de vestirse de toda la armadura de Dios. Lamentablemente, contra su propio cuerpo pecaron. 2 Corintios 12. Pablo habló fuertemente a los corintios porque había fornicación en esa iglesia. En capítulo 5, verso 1 dice, tal fornicación tenía un nombre entre los gentiles. O sea, ni los impíos hacen lo que ustedes están haciendo. ¿Cómo puede ser? Que uno tenga la mujer de su padre, nombre. 2 Corintios 12, versos 20 y 21. Dice, porque temo que cuando llegare, no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Pablo dice, yo tengo el temor que cuando llego allá, ustedes no van a estar en la condición que quiero, y ustedes tampoco van a querer verme a mí. ¿Por qué? Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, disensiones, detracciones, murmuraciones, elaciones, bandos. Que cuando volviere, me humille Dios entre vosotros y haya de llorar por muchos de los que antes habrán pecado. Miren esto. Y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y deshonestidad que han cometido. Es una cosa caer en pecado. Suena como unas víctimas, si lo digo de esa manera, si uno se lanza al pecado y después se arrepiente, pide perdón, lo confiesa y todo. Pero Pablo estaba hablando a un grupo de hermanos que dice, entre ustedes hay fornicarios no arrepentidos. Y yo temo que cuando llego allá tenga que llorar profundamente por lo que ha sucedido en su iglesia. Ahora bien, ¿por qué en esta iglesia hubo tal fornicación? Otra vez volvemos al tema del mensaje. Los creyentes no se dieron cuenta que estaban en una guerra y no se prepararon lo suficiente, no ciñeron sus lomos de verdad y cayeron en la fornicación. Hermanos, la voluntad de Dios es que nos apartemos de la fornicación, dice 1 Tesalonicenses 4:3. Es la voluntad de Dios. Así que fornicación, óigame bien, al buen entendedor bastan dos palabras, fornicación con otro o contigo mismo, es pecado. Y eso no es vestir sus lomos de verdad. Pablo dijo, el que fornica contra su propio cuerpo lo hace. Hermanos, eso es caer en las tentaciones y acechanzas del diablo al que hace tal. Y debe arrepentirse de eso para no quedar en el suelo para siempre. Mucho menos que llegue a tener ese orgullo como tenía en Corintios. ¿De qué sí lo hice? ¿Y qué? Dios no me mató. Dios no ha causado ningún mal en mi vida todavía. Cuidado con ese pensamiento, hermanos. Siempre, 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 siempre hay que arrepentirse de los pecados. No hay que dejar que ese pecado esté en tu vida. Un pecado que tú, por tu orgullo, no quieras confesar a Dios. Huir de la fornicación. Pero ya que estamos hablando de esto, vestirse de una manera que provoca la tentación a la fornicación es seguir la influencia satánica. Vayan conmigo a 1 Timoteo. Primera Timoteo 2, verso 9. Dice la Biblia, asimismo, ¿no? ¿Saben qué? Sería algo injusto si no leo el pasaje anterior, porque uno podría pensar que está hablando a las hermanas nada más. Verso 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos limpias sin ira ni contienda. Pablo quería que los hombres viviesen en santidad, limpieza, pureza, que estuviesen orando. Verso 9. Asimismo, también las mujeres, ataviándose en hábito honesto con vergüenza y modestia, no con cabellos encrespados u oro, o perlas o vestidos costosos. A todos nos gusta recibir la atención de la gente. Que alguien nos elogie. Que alguien nos lisonjee. Porque estamos estrenando un saco nuevo. No es el caso hoy, pero una corbata nueva, una camisa nueva. Nos fuimos a recortar en de papo y quedó perfecto. Y nos gusta que alguien nos diga eso. Qué bonito tu pelo. ¿Y sabe? Alguien puede vestirse de una manera para atraer la atención del sexo opuesto. Las hermanas saben que pueden vestirse de una forma que la mirada de un hermano o de otro hermano soltero puede ser un poquito más prolongada que lo normal. O los hermanos pueden vestirse de una forma que las miradas de las hermanas queden prolongadas más que lo normal. Y Pablo dice, lo que yo quiero es que se vistan de modestia, con pudor, con vergüenza. Hermanos, alguien que se viste para agarrar la atención de otro, está siendo usado por el diablo para hacer caer a un hermano o cualquier otro en pecado. Sí lo dije. Estás siendo usado o usada por el diablo si te vistes de tal manera que quieres agarrar la atención de otra persona a tus partes íntimas. Es pecado. Él es pecado si él te miró codicioso sobre tu cuerpo, pero tú eres parcero de ese pecado, cómplice de ese pecado. Van conmigo, Proverbios 7. Creo que fue hace 6 años, casi 7, que dimos un estudio sobre el vestuario. Y me recuerdo cuando lo hice, duró un par de semanas, y dije, bueno, creo que vamos a estar bien por unos cuantos años. Tal vez sería necesario ya revivir ese mensaje. Proverbios 7, verso 10. Dice la Biblia, y aquí una mujer que le sale al encuentro con atavío de ramera, astuta de corazón. Y si usted continúa leyendo este pasaje, van a ver que esta mujer se vistió con el propósito explícito de seducir a ese joven. Ella no dijo, no, me pongo ropa cualquiera. Es más, más bien me voy a abrigar lo más posible. Y así lo voy a seducir. No, eres astuta. Astuta como ella sola. Y salió con su ropa de ramera. Y la mirada de ese hombre fue directo hacia ella. Como hierro al imán. Y el final de este pasaje nos habla del triste fin de este muchacho. Cayó en adulterio. ¿Quién fue responsable por eso? Bueno, él tomó la decisión y ella por participar. Hermanos, tú no quieres tener que responder en el tribunal de Cristo por haber sido causa de tropiezo para un hermano o hermana en Cristo. Tú no quieres rendir cuentas al Señor por eso. Vistámonos de tal manera que el Señor reciba la gloria y no nosotros. Mateo 19. Les dije que los lomos deben ser ceñidos de verdad, ¿no es cierto? Yo como que conozco a alguien que dijo en Juan 14 que él es la verdad, ¿no es cierto? Así que vamos a ver qué dice la verdad acerca de nuestros lomos, acerca de relaciones sexuales. Mateo 19, 4 a 6 dice, y él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, macho y hembra los hizo? Y dijo, por tanto, el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y serán dos en una carne. Así que no son ya más dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Hermanos, tener tus lomos ceñidos de verdad es seguir las normas de Dios acerca de la sexualidad. Y según Jesucristo, la misma verdad, Él dijo, primeramente es un hombre y una mujer. Eso ya no hay cuestión sobre eso. Si no es un hombre, no es una mujer, nacido hombre, nacido mujer, no es inválido, es inválido. No es verdad. Tus lomos están desprotegidos. Un hombre y una mujer. En una relación monógama. Eso es, no pluralidad de hombres o mujeres. El hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer. Esto nos habla del matrimonio, del compromiso. Así que Jesucristo, la verdad, nos dice cuáles son o cómo podemos ceñir nuestros lomos de verdad. Proteger y someter nuestros impulsos y nuestros deseos a las normas que están en la palabra de Dios. Hermanos, nuestros lomos pueden pensar de una forma que es en contra de la palabra de Dios. Pero tener los lomos ceñidos de la verdad es someter, sujetar esos deseos carnales y decir, si no es en línea con lo que Jesucristo dijo, si no está en línea con lo que Dios enseña, yo no lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer porque mis lomos están ceñidos de verdad. ¿Por qué será que Pablo comenzó con eso? Entre todo. Porque él sabe que es nuestro punto débil. Él sabe si los lomos andan desprotegidos y la fornicación, el adulterio entra a la iglesia, hará estragos al cuerpo de Cristo. ¡Qué vergüenza lo que sucedió en la ciudad de Corinto, hermanos! ¡Qué vergüenza! Y Pablo estaba frustrado con lo que pasó. Por eso habló de esa manera con ellos. Yo no sé cuántas veces Pablo había predicado tal vez sobre eso a ellos. Vístanse con toda la armadura de Dios. Protejan sus lomos. Y de plano cayó en oídos sordos. Hermanos, Dios lo sabe. Por años hemos predicado acerca de la pobreza. Tal vez no tan a menudo como debería de haber hecho. Pero no quiero que por culpa mía algún jovencito, alguna señorita caiga en tentación que no anduvieron con sus lomos protegidos porque nunca lo escucharon del púlpito. Por eso tal vez será incómodo para usted escucharlo, pero es necesario para evitar que el pecado entre a este lugar. Necesitamos ceñir nuestros lomos de verdad, jóvenes y adultos, casados y solteros. ciñamos nuestros lomos de verdad. Bueno, como les dije, hay 7 componentes. Hablamos de uno. Así que vamos a dejar los otros para la otra semana. Como dicen, a continuación. Para otra semana. Que Dios nos ayude, hermanos, a anhelar vivir en santidad. Reconocer que estamos en guerra contra el mismo diablo y sus operativos. Y en esta semana, especialmente, ceñir nuestros lomos de verdad. Oremos. Padre celestial y nuestro gran Dios, qué bueno tú eres para con nosotros, Padre, que no solamente te dignaste de salvarnos, mandando a Jesucristo a esta tierra a morir por nuestros pecados, aún siendo impíos, aún siendo blasfemos e inmerecedores, Señor, derramaste tu sangre para nuestra salvación. Señor, después nos diste el Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. Señor, usaste apóstoles como Pablo y Pedro y Juan para darnos mandamientos bíblicos y consejos buenos sobre tu voluntad. Señor, ayúdanos a tomar muy en serio lo que Pablo escribió hace 2000 años acerca de esta guerra espiritual, la guerra para nuestra santidad, algo que Satanás quisiera arrebatar nuestras vidas, pero algo, Señor, que tú continuamente nos mandas: sed santos porque yo soy santo. Señor, tú mereces que nosotros seamos buenos representantes tuyos, viviendo en santidad, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, dice tu palabra. Ayúdanos a entender que hay una batalla y que debemos vestirnos de, primeramente, tener nuestros lomos vestidos de verdad. Así que haz que este mensaje llegue, Señor, más allá de nuestros oídos y que entre en nuestros corazones y voluntades, para que no caigamos, Señor, en estos pecados sexuales, porque no sabemos cuándo vamos a tocar fondo. No sabemos, Señor, los efectos desastrosos del pecado en nuestras vidas. Así que ayúdanos a evitar de toda manera estos pecados. Señor, ayúdanos a seguir aprendiendo de tu palabra. Cuando vamos a nuestras casas y leemos tu palabra, meditamos en ella, que tú nos puedes enseñar aún más de lo que hemos escuchado en este día. Y te damos la gloria y las gracias por todo lo que vas a hacer. Bendice nuestro retorno a nuestros hogares esta tarde. También que podamos llegar esta noche, Señor, a aprender más de tu palabra. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.